pusimos sobre la mesa un tema de debate, y es un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que busca abrir algo así como una ventana de unos 4 meses para que personas a las que les faltan menos de 10 años para pensionarse puedan pasar de fondo privado a Colpensiones y viceversa. En este momento recuerden que no se puede. Las personas se pueden cambiar, pero cuando faltan menos de 10 años ya no se pueden cambiar. Hay debate. Ayer hablábamos con el vicepresidente de Asufondos, que es el gremio que agrupa a las empresas de fondos de pensiones y cesantías. Hablábamos también con un abogado que ha representado y que representa a algunos de los trabajadores que consideran y que se sienten engañados en los fondos privados y que quieren volver a Colpensiones a pesar de que en este momento ya el tiempo no les da. Esas demandas han venido caminando y muchos han logrado regresar. ¿Es buena idea, es mala idea esta ventana? Ese es un punto de debate. Y generaba debate también el hecho de que el actual presidente de Colpensiones dijo en entrevista con el periódico El Tiempo que no hay bomba pensional, que es una figura de la cual se habla mucho en nuestro país. Alguien que conoce mucho también el tema de pensiones es Mauricio Olivera. Fue presidente de Colpensiones, en este momento es director de Econometría Consultores, pero conoce muy de fondo todo lo que pasa con las pensiones en Colombia, y le queremos pedir su opinión sobre este debate de pensiones, que es de la mayor importancia, entre otras, porque decíamos ayer, el Congreso debe dar un debate con altura, debe dar un debate entendiendo lo que esto significa, el impacto que tiene en la vida de mucha gente. Muchísimas gracias por atendernos, doctor Olivera. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Vamos por partes. Empecemos por el articulito. Abrir una ventana de 4 meses para que las personas se pasen de un fondo al otro, aunque ya estén a 7, 8, 9 años de pensionarse, ¿es una buena idea, es una mala idea? Hay quienes alertan y dicen esto puede tener un riesgo fiscal, puede tener un riesgo financiero, otros que dicen es justo para los trabajadores. ¿Usted qué opina?
Yo creo, digamos, 3 puntos. El primero es, empecemos por la historia. Los colombianos tenemos derecho a pasarnos 10 años, hasta 10 años antes de llegar a la edad de pensión. Lo que pasa es que muchos no lo sabemos, es decir, no tenemos la conciencia para saber eso y tomar una decisión, una de las decisiones más importantes de nuestra vida, que es qué ingresos vamos a tener en nuestra vejez. Entonces, la ley no permite, el artículo lo que busca, y el artículo, la verdad, no conozco el origen, el artículo lo que busca es dar una ventana de tiempo para los que no lo hicieron, ya con conciencia lo hagan. ¿Qué considero yo ahí? Que tiene las personas tienen un derecho, que es importante que conozcan ese derecho y que tomen su mejor decisión. Es así como está diseñado el sistema, es así como está diseñado, tenga o no tenga costos fiscales, es como está diseñado. Entonces me parece, más allá del origen del artículo, como insisto, no sé dónde viene, que argumentar que el artículo no debería estar porque hay un costo fiscal va en contra de los derechos de los ciudadanos. Yo creo que sí es necesario, si el gobierno y el Congreso deciden abrir esa ventana, es beneficioso para los ciudadanos. Entonces, yo soy partidario de que, de hecho, yo sería partidario de que la ventana de tiempo se ve mucho más larga, no solo los 4 meses, porque de pronto en los 4 meses no se alcanza a asesorar a toda la gente que se quiera trasladar de uno a otro régimen. Entonces, yo creería que si el artículo se vota positivo, la ventana de tiempo debería ser más larga.
Listo. Doctor Olivera, entendiendo el argumento, digamos, del derecho, también está el argumento, y creo que los fondos preparan un documento diciendo el impacto fiscal que podría ser eso. Digamos, yo no entiendo mucho de economía, pero dicen, en el momento, si hay una, digamos, una intención masiva o una propuesta masiva de traslados de los fondos privados a Colpensiones, tendrían que entrar los fondos a liquidar las inversiones que tienen en TES y en otros papeles, y eso podría incluso repercutir negativamente para los ahorros de la gente que está buscando traslado, por un lado, y por otro lado, pues va a ser un costo enorme fiscal para el gobierno o para los gobiernos tener que subsidiar muchas más pensiones.
Claro, digamos, sí habría un costo fiscal porque el régimen de prima media que administra Colpensiones, en ese régimen la pensión no se basa solo en el ahorro de las personas, sino también en un subsidio que da el Estado. Entonces, digamos, sí habría un costo fiscal, toca calcularlo, porque, digamos, los mismos fondos, no sé si ustedes recuerdan una discusión que hubo hace un par de años donde los fondos privados decían que las personas que se trasladaban a Colpensiones se trasladaban mal, porque no se pensionaban. Y si la persona no se pensiona, con pensiones devuelve los ahorros, pero sin intereses, y los fondos con intereses. Entonces yo creo que ahí lo que es necesario hacer es abrir una ventana de tiempo más larga para asesorar bien a las personas, por un lado. Por otro lado, puede haber un costo fiscal, pero yo creo que el costo más grande sería para los fondos privados. Pues porque cuando la persona se traslada de los fondos privados a Colpensiones, los fondos privados inmediatamente deben transferir los recursos a Colpensiones. En cambio, cuando la persona se traslada de Colpensiones a los fondos privados, Colpensiones puede transferir los recursos a los fondos privados en el momento en que la persona se pensiona, no inmediatamente. Entonces, el costo más grande sí sería, pues para cada persona que se traslade de un fondo privado a Colpensiones, el costo más grande sería para los fondos privados. Entonces, sí hay un argumento fiscal, pero el argumento fiscal no puede estar por encima de unos derechos que tienen los colombianos de poder trasladarse de acuerdo a donde mejor les vaya, porque así es como está montado el sistema. Es decir, yo creo que esta es una discusión que debería tenerse muy rápidamente entre todos, incluyendo los fondos privados, pero de una reforma pensional.
Ahora, le voy a hacer el planteamiento que hizo ayer aquí el profesor Jorge Restrepo, que hoy no nos acompaña, pero el planteamiento que él hace es que no perderían los fondos, sino los ahorradores de los fondos, y que le preocupa que el impacto llegue, que las pérdidas lleguen por la vía de los portafolios de esos ahorradores, es decir, que se generaría un descenso en las platas ahorradas o en los dineros ahorrados. Esa es una preocupación válida, porque además también decía el profesor Restrepo, se podría impactar el Fondo de Solidaridad de Pensión Mínima del régimen de ahorro individual con solidaridad.
Digamos, tendrían algunos efectos, pero sobre todo los fiscales y los fondos privados. No entiendo muy bien cómo se vería afectado el ahorro de las personas. Es decir, si yo ahorro en un fondo privado, si cotizo en un fondo privado, ese ahorro me da un interés, listo. Si me voy a Colpensiones, no da intereses, pero luego la pensión no tiene nada que ver con los intereses, sino con el promedio salarial de los últimos 10 años, así es como se calcula la pensión. Entonces, no veo yo dónde habría un efecto negativo en el ahorro de las personas, de cada una de las personas que se traslade de los fondos privados a Colpensiones. Sería un efecto más fiscal y un efecto, obviamente, para los fondos privados.
Doctor Olivera, voy a tratar de interpretar al profesor Restrepo, porque aquí estamos los que no conocemos de economía, y el profesor Restrepo está hoy fuera de esta mesa. Pero él lo que dice es, al tener que salir a liquidar inversiones en TES, en cosas de esas, digamos, si es mucha la ¿cómo se llama? La demanda de por vender esas cosas, esos papeles, se va a disminuir el precio, y a disminuir el precio, yo que he ahorrado en eso, pues se disminuye el tamaño de mi inversión, así como en los fondos, y hubo una gran polémica hace unos meses por cuenta de las bajas rentabilidades por una crisis periódica o digamos coyuntural, pero otras veces a uno le va bien porque las inversiones rinden. Él dice, si esto se da masivamente, pues esos papeles van a valer menos, van a ofrecer menos. Por eso, y eso me afecta a mí en mi portafolio de inversiones como ahorradora en fondo privado. Eso es más o menos, creo, lo que le entendí al profesor Restrepo.
Ya, es claro, entiendo el punto. Es decir, voy a tratar de ir paso a paso en la explicación. Cuando el fondo privado recibe el ahorro de las personas, los invierte en TES. Es decir, termina de todas maneras financiando el gobierno, porque TES es los bonos del gobierno con los que financia para pagar parte del gasto, ¿cierto? Los invierte en TES. Si el traslado es masivo, que toca hacer el cálculo, porque digamos es una afirmación sin el cálculo adecuado, es decir, no sabemos cuántas personas se trasladarían. Si el traslado es masivo, pues los fondos privados van a tener que vender esos TES para pasarle la plata de pensiones. Van a terminar de todas maneras pagándole al Estado, pero no con los TES, sino a través del traslado de esos ahorros directamente al gobierno, porque Colpensiones es el gobierno también. Entonces, claro, puede tener un efecto en los TES, porque hay una sobreoferta de TES, voy a venderlos, pero se puede buscar diferentes mecanismos también para hacer esos traslados. Es decir, no necesariamente puede afectar el ahorro de las personas.
Doctor Olivera, otro punto muy interesante de este debate a instancias de RCN y de esas declaraciones del presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, tiene que ver con algo que se menciona con mucha frecuencia, si en Colombia hay o no una bomba pensional. El señor Villa dice que no, que en Colombia no hay una bomba pensional, pero lo que sí se menciona es que puede haber una bomba social por el cada vez más evidente número tan bajo de personas que podrían pensionarse. ¿Cuál es su juicio concreto sobre ese aspecto de la bomba pensional o de la bomba social?
Yo estoy de acuerdo con el doctor Juan Miguel Villa. Una bomba pensional, digamos, cuando uno habla de bomba pensional en general está hablando de una bomba financiera, ¿sí? El sistema puede quebrarse. Hay retos financieros, pero eso no quiere decir que el sistema está a punto de quebrarse, que es uno de los argumentos que usan varias voces para decirles que es mejor marchitar a Colpensiones. Me explico, y voy a hacer algunas comparaciones internacionales. Ustedes saben que hubo una crisis financiera durísima en el mundo en el 2008, empezó por Estados Unidos y luego se cayeron varios países de Europa, entre esos Grecia. Cuando Grecia, la economía griega, quebró, gastaba casi 15% del Producto Interno Bruto en pensiones, para hacer algunas comparaciones. España, que estuvo a punto de caer en esa crisis, y que de todas maneras gastó gran parte de sus ahorros pensionales, gastaba más o menos el 14% del Producto Interno Bruto en pensiones. Nuestro vecino Brasil, ustedes han oído que el presidente Bolsonaro está urgido de una reforma pensional porque gasta el 12% del Producto Interno Bruto en pensiones. Colombia gasta el 3,5% del Producto Interno Bruto en pensiones. Entonces, digamos, comparando con otros países, Colombia gasta mucho menos que los demás países en pensiones y por eso no hay una bomba pensional. ¿Cuál es la razón? Porque no hay muchos pensionados. Por eso estoy de acuerdo con el doctor Villa en que la bomba es social, es decir, el gran problema es la baja cobertura.
Claro, pero es que, doctor Olivera, es que lo que nos dejó un poquito escandalizado es decir, no hay problema porque es que como tan poquitas personas, digamos, están, no hay problema de cobertura, se están muriendo los que están pensionados desde hace rato y cada vez menos gente entra al sistema, entonces, y le suena a uno un poquito escandaloso porque yo creo que el problema es precisamente que la informalidad y la falta de cotización de tanta gente y digamos, trabajos decentes hacen que la gente no tenga capacidad de ahorro para poder pensar en un futuro con una vejez digna. Entonces nos pareció un poquito como cínico y además decir que no es muy grave lo de las, que no son muchas las personas que tienen mega pensiones y que en eso se va cada mes como 6,000 millones de pesos, mientras que los que tienen menos de 2 salarios mínimos apenas se comen un billón. ¿No es un poquito cínico esta declaración?
Porque uno diría que el reto es vincular más gente al sistema, ¿no?
Claro, no, por eso digo yo, no hay una bomba pensional, el reto es vincular a más gente. Es decir, yo diría que ahí, frente a lo que María Elvira decía, hay dos retos. Uno, más cobertura, vincular más gente. ¿Cuál es el problema que hay, digamos, el que está hablando de la informalidad? Cojamos un sector específico, el sector cafetero. El sector cafetero, ustedes saben que el café fue el motor de desarrollo durante 50 años en este país, ¿cierto? Pero los cafeteros, ustedes lo saben, tienen 2 cosechas al año, ¿cierto? Una en cada semestre, una más grande que la otra, además. Pero el tenemos un sistema pensional que les impone ahorrar 1.300 semanas, es decir, ahorrar de manera constante. Un cafetero que solo tiene 2 ingresos al año, pues muy difícilmente va a poder ahorrar mes a mes, semana a semana, las 1.300 semanas. Y por eso es que un cafetero nunca se pensiona. Entonces yo creo que es necesario diseñar un sistema que se adapte a la realidad laboral de las personas. Porque obviamente lo ideal sería que todas las personas tuviéramos un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, asalariado, con un empleador cotizando parte de lo que tenemos que cotizar, pero es imposible, es decir, el mercado laboral es muy diferente. Entonces yo creo que el gran reto, más allá de que sea un reto financiero, es un reto de cobertura, adaptando la normatividad y diseñando un sistema que se acerque a esa realidad laboral, porque si no, nadie se va a pensionar, y ese es el gran, esa es la bomba social que decía el doctor Villa, que yo creo que es necesario, y eso nos lleva obviamente a la necesidad de la reforma. Eso por un lado. Por otro lado, de todas maneras el sistema sí da subsidios de manera regresiva. ¿Qué quiere decir regresiva? Que a las personas que más ahorro tienen, más subsidios se les da. Esto es, desde mi punto de vista, es escandaloso, porque no deberíamos tener un sistema regresivo y es parte de lo que se debe incluir en la reforma. Entonces, claro, las personas que se trasladen en este momento, si ese artículo es aprobado, pues algunas personas se van con ese derecho que tienen, que mientras más ahorros tengan, más subsidios se les va a dar. Es un regresivo, pero digamos, es como está diseñado el sistema. Yo creo que lo necesario es revisar el sistema, pero no frenar unos traslados bajo un argumento fiscal.
Él es Mauricio Olivera, que es expresidente de Colpensiones, actualmente director de Econometría Consultores. Juan Carlos Iragorri tiene pregunta para él.
Doctor Olivera, en Colombia está pendiente una reforma pensional hace muchos años. Es urgente hacerla. Si usted tuviera en sus manos la posibilidad de redactar el proyecto de ley para hacer esa reforma, ¿cuáles serían los tres puntos principales?
Juan Carlos, buenos días. Gusto saludarlo. De hecho, ya había, cuando en mis vidas anteriores, digamos, cuando el ministro de Trabajo era Rafael Pardo, diseñamos una propuesta de reforma que es la que más se ha estudiado. Si ustedes, por ejemplo, ven la última revista de la Contraloría que se dedicó al sistema pensional, ahí está la discusión sobre esa reforma. Yo creo que son tres cosas. Uno, aumentar cobertura. Lo más importante es aumentar cobertura. Y aumentar cobertura implica, como yo decía antes, diseñar un sistema que se acerque a la realidad laboral de los colombianos. Les puse el ejemplo de los cafeteros. Pongo otro ejemplo, los conductores de taxi. Un taxista no tiene una relación laboral con el dueño del taxi. Es casi que una relación comercial donde alquila el taxi y lo devuelve por la noche con una plata y con gasolina y con el carro lavado. Entonces no hay relación ni siquiera laboral. Son trabajadores independientes con ingresos volátiles. Creemos un sistema que permita que esa flexibilidad o volatilidad de los ingresos de todas maneras les permita cotizar y no cotizar de manera rígida. Entonces yo creo que lo primero es cobertura. Lo segundo, que también lo respondí anteriormente, es quitemos las desigualdades. Es regresivo y es injusto que las personas que más capacidad de ahorro tienen más subsidio reciban. Esto es injusto y es parte de lo que debería contener la reforma. En tercer lugar, obviamente hay un reto financiero, no estamos a punto de quebrar como el sistema de pensión no está a punto de llorar, pero sí hay un reto financiero. Ahora, quitar los subsidios ayudaría a disminuir ese reto financiero porque los subsidios vienen de los impuestos de los colombianos. Y en cuarto lugar, me parece bien importante, yo creo que el sistema debería tener una premisa, y es que el Estado tiene que estar presente, porque esto es un tema social también. Ir no solo, como muchas voces lo dicen, a los fondos privados, que es lo que ha pasado en Chile, y llevan varios años haciendo protestas en Chile contra los fondos privados, ir no solo al ahorro privado, digamos, privatizar las pensiones, creo que sería un error. Hay bondades del régimen de prima media que tienen Colpensiones, hay bondades de los fondos privados, del ahorro individual, y hay contras también. Yo creo que tenemos que coger los pros de cada uno de los regímenes y combinarlos de la mejor manera posible para tener un régimen que le sirva a todos los colombianos.
Doctor Olivera, ese es el mundo ideal, pero sigamos, este artículo pasa, pues seguramente, estoy haciendo un cálculo, los que tienen mayores ingresos son los que se van a trasladar, lo que supone que va a tener que dar el Estado muchos más subsidios más altos a esas pensiones más altas. Y frente a eso, ¿cómo, si esto pasa, cómo afecta la reforma estructural general integral que se está diseñando?
En la primera parte tiene razón, es decir, claro, se trasladarían unas personas que tendrían derecho a subsidios. Desafortunadamente así es como está diseñado el sistema. Lo que yo creo es que esto, lo que el mensaje que da, o la bandera roja que saca, es que es muy urgente y cada vez es más urgente hacer la reforma. Porque, es decir, bien o mal, tenemos un sistema tal cual está funcionando, y en ese sentido creo que lo importante es cambiar el sistema radicalmente. Acá un punto importante, inclusive para los fondos privados. En Chile llevan varios años protestando contra los fondos privados porque las pensiones son muy bajas. Yo creo que para los fondos privados es importante también montarse en una reforma. Porque en este momento, ustedes saben que los fondos privados, el régimen de ahorro individual, empezó a operar en 1993, es decir, ya 25, 26 años. Hasta ahora las personas están empezando a pensionarse. Pero si esperamos 4 o 5 años donde muchas más personas se van a ver pensionado y esas personas no recibieron la asesoría adecuada, va a haber muchas más protestas y ahí va a ser mucho más difícil hacer una reforma donde los fondos privados jueguen su papel. Yo creo que esto lo que saca es la importancia y la urgencia de hacer una reforma rápidamente.
Pues bien interesante, doctor Libera, muchísimas gracias por el aporte. Nosotros vamos a seguir debatiendo este asunto que, como decíamos ayer, hay que hacerlo de cara al país, con altura y con quienes conocen del asunto. Muchas gracias por sus opiniones y por acompañarnos esta mañana.
No, muchísimas gracias por la invitación. Espero haber sido claro y sobre todo para explicar a los oyentes que es un tema tan importante.
Pero totalmente claro. Es Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, actual director de Econometría Consultores. Conoce como pocos el universo de las pensiones y él lo que dice es que hay unos derechos de los trabajadores y que de pronto la bomba social que se genere si no se permite ese traslado porque las personas no se sintieron bien asesoradas puede ser peor que el costo fiscal que pueda tener este traslado en este momento. Es su planteamiento. Incluso habla de una ventana mayor. No solamente de los 4 meses, sino de una ventana mayor. Y está de acuerdo con el actual presidente de Colpensiones en el sentido de que no hay una bomba pensional en este momento. Entre otras razones, porque son pocos, lamentablemente, los colombianos que se logran pensionar. Pero dice, sí es urgente la reforma, sí se necesita, y hay una que está diseñada, que él dice, en la que participó, que la hicieron con Rafael Pardo. Ojalá que el gobierno, el presidente,
donde la mire. Donde el objetivo es mayor cobertura.
Mayor cobertura.
No felicitarse porque están cubriendo menos, entonces tienen que pagar menos.
Mayor cobertura es el objetivo y tratar de bajar esos subsidios que se le dan a quienes tienen las pensiones más altas. El debate es de marca mayor, el debate es de primer nivel y lo abrimos aquí en RCN Radio 728.